La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Manolo Albán. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez.
Óigame, ¿no estuvo nadie hoy aquí preguntando por mí?
Sí, señor juez. Vino el señor Elías Sade y Chamizo.
Chamizo, ajá. ¿Y Ponce, el de la moto 23, vino el policía?
Bueno, Ponce no, le dejó un recado con Nananina.
Ah, mandó un recado. Saludos, ¿no?
Sí, señor.
Saludos, porque no me pueden poner multa. Saludos, ¿no?
Muchas gracias. Bueno, señor juez, ¿y cómo sigue de salud?
Muy bien. En estos días estoy haciendo unas digestiones estupendas.
Ah, ¿sí? Bueno, ¿y qué está comiendo usted?
Sopa, nada más.
Pues óigame, señor juez, le aconsejo que no coma mucha sopa, porque esa fue la causa de la muerte de mi abuelo.
¿Y eso qué le pasó a su abuelo?
Que le dio por comer sopa por la mañana, sopa al mediodía y sopa por la noche, hasta que comió tanta sopa que un día le dio un soponcio y se murió de repente.
¿De repente?
Claro, comiendo tanta sopa tenía que morir de sopetón.
No me diga, yo creí que habría muerto de un sopapo.
Ah, pues no, murió de soponcio. Ajá. Porque usted sabe que la sopa tiene propiedad soporífera, ¿verdad?
No lo sabía.
Ah,
no.
Pues sí. Además, si usted come mucha sopa en lugar de señor juez, le van a decir sopimpa.
¿Quién me va a decir sopimpa a mí?
Todo el mundo. Y de contra, está demostrado científicamente que el que come mucha sopa es un sopén.
El sopenco lo será usted, y póngase 5 pesos de multa para que no siga comiendo sopa en el lugar.
Bueno, pero si el que come sopa es usted, señor.
Sí, pero yo no la como aquí, sino en mi casa. Y a ver qué caso tenemos hoy.
Está bien.
Empieza mal usted, ¿eh?
Sí, señor juez.
Bueno.
Sí. Bueno, señor juez, el caso de hoy es Tres Patines, señor juez, que viene otra vez acusado de estafa.
¿Qué fue lo que hizo?
Rifó un automóvil del 58 y ahora no quiere darlo.
Pues llame a lo complicado en ese automovilicidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
¡Aquí como todos los días!
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la rea!
Bueno, vamos a ver. Otra vez acusado de estafa, Tres Patines.
No, chico, ven acá, pero ¿quién fue quien te dijo eso?
¿Quién me lo va a decir? ¿El secretario nuevo?
Bueno, pues oye, me entraña. Me entraña porque al secretario yo nunca le he estafado nada, chico.
Al secretario no, pero a mí sí.
A ti tampoco, Rudecindo.
¿Qué cosa? ¿Usted tiene cara para decir que no estafó a Rudecindo?
Sí, señora.
Pues usted lo que es un descarado.
Bueno, pero ¿en qué quedamos? ¿Tengo cara o soy un descarado?
Las dos cosas.
No, las dos cosas un tiempo no puede ser. Estoy ilustrando a la doña esta.
No
que...
tiene usted que ilustrar a nadie.
Como quiera que sea.
Como quiera que sea nada, señor.
Óigame, sopimpa.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines, hágame el favor.
Muy bien, señor.
Y póngase 10 usted por el sopimpa.
¿Por qué?
Porque el del sopimpa es usted.
Si él no estaba aquí, señor.
¡Cállese la boca!
Bueno, silencio.
Vamos a ver, lo siento, silencio. ¿Qué le ha pasado a usted?
Porque Tres Patines me ha estafado otra vez, doctor.
No digas mentira, Rudecindo, que yo a ti no te ha estafado nunca.
¿No será posible, Tres Patines, que usted tenga valor para decir eso?
¿Qué cosa?
Que usted nunca ha estafado a Rudecindo.
Bueno, sí, para decir eso hay que tener valor, chico.
Claro que sí, que hay que tener valor.
¿Pero mucho?
Muchísimo.
Entonces yo soy un héroe, chico.
No, señor, es usted un cínico nada más.
En mi vida, óyeme, lo más que me ha gustado a mí es cine, la verdad.
El cine, ¿no? ¿Eh? Rudecindo, dice usted que Tres Patines lo estafó otra vez.
Sí, señor, y aquí traigo la prueba.
¿Qué prueba es esa?
Esta papeleta que me vendió Tres Patines. Quiero que la lea lo que dice. Hágame
no, no, démela acá que lo voy a leer yo mismo.
Ah, pues...
¿Tú sabes leer, chico?
¿Cómo no voy a saber leer, Tres Patines? Yo aprendí a leer cuando tenía 6 años.
Bueno, sí, pero hace tanto tiempo de eso que a lo mejor ya no te acuerdas.
Póngale 5 pesos de multa a Tres Patines,
pero
secretario.
Oye,
¡cállese la boca! Vamos a ver lo que dice esta papeleta. Se rifa un automóvil del año 58 por el sorteo de la lotería correspondiente al 10 de mayo. Precio de esta papeleta, 1 peso. Número 28.111. ¿Este no fue el número que salió en el primer premio?
Sí, efectivamente.
Entonces Rudecindo se sacó el automóvil.
Sí, chico, qué dichoso es, ¿verdad, chico?
¿Qué cosa? ¿Rudecindo es dichoso?
¿Cómo no va a ser dichoso, señora, si todo lo que yo rifo se lo saca Rudecindo?
Sí, pero cada vez que se saca algo usted no se lo da.
Bueno, pero ¿sabe usted por qué cosa es eso?
¿Por qué?
Porque yo soy más dichoso que él todavía, mira que
no
soy
grande. No me diga, usted lo que es un buen sinvergüenza.
Bueno, oiga, un momento, nananina, más sinvergüenza no.
Sí, más sinvergüenza sí.
Claro que no, señora. Yo soy menos sinvergüenza, ¿verdad, chico?
No, señor. Menos sinvergüenza tampoco.
Ah, vamos. Entonces somos iguales.
No, señor. Tampoco somos iguales. Lo que yo quiero es advertirle aquí a la joven, a Nananina, que no diga que usted es más sinvergüenza que yo, porque eso quiere decir que yo soy algo sinvergüenza. Y yo no soy nada sinvergüenza.
Bueno, Rudecindo, sinvergüenza no. Pero un poco guanajo sí, ¿verdad?
¿Y esa guanajería conmigo a qué se debe, doctor?
¿A qué va a ser, Rudecindo? ¿A qué va a ser? Si usted sabe que todas las rifas que hace Tres Patines no son más que estafa, ¿por qué le compró usted esa papeleta?
Bueno, señor juez, yo se la compré porque él me dio su palabra de que era una rifa muy seria para ayudar a una iglesia.
No, aguántate un momento, ¿qué cosa es? Yo te hablé algo de alguna iglesia, dicho.
Bueno, usted me dijo que esa rifa era a beneficio de un santo, ¿no?
Sí, eso sí.
¿Y los santos no están en las iglesias?
No, oye, espérate, que yo te decía, ¿no, chico?
¿Qué santo era ese entonces, Tres Patines?
El santo de un amigo mío, chico. El dinero que se sacara de esa rifa era para ayudar a un amigo mío que celebra su santo en este mes, ¿comprende?
¿Ah, sí? ¿Qué día celebra su santo?
Bueno, ya llevamos 14 días de fiesta celebrándolo ya, chico.
¿14 días?
Sí, no, y todavía nos faltan 17. Porque el santo de ese amigo mío dura todo el mes de mayo, chico.
¿Todo el mes de mayo? ¿Cómo se llama ese amigo suyo?
Mallito, de apellido Cambó.
Mallito Cambó tiene todo...
Bueno, Mellito te recoge de...
¿Y Irma aguanta ese mes de fiesta?
No, si a ella le gusta ese negocio de la fiesta.
Pues no, póngale 10 pesos más a Tres Patines, secretario. En fin, Rudecindo, usted le pagó un peso a Tres Patines por esta papeleta, ¿no es eso?
Sí, doctor, sí, porque yo vi que se trataba de la rifa de un automóvil del 58.
Sí.
Y mientras, señor juez, yo quise ver si me enredaba con un automóvil, porque aquí entre nosotros, distinguido magistrado, la verdad es que las guaguas y los autobuses no me gustan.
Dame cuenta, ¿no le gustan los autobuses y las guaguas?
No, señor, no. Yo comprendo que daría mucho trabajo, ¿no? Porque habría que romper otra vez las calles para colocar las líneas, el tendido eléctrico y las demás boberías que hacen falta. Pero aunque se trata de un pequeño sacrificio, yo creo que vale la pena, ¿no? ¿Y qué deberían hacerlo?
¿Qué cosa? ¿Construir un subway en La Habana?
No, volver a poner los tranvías.
¿Tranvía? ¿Pero cómo va a pedir usted que vuelvan a poner los tranvías, Rudecindo? Eso no puede ser, señor.
Claro que no, compadre. Los tranvías eran un atraso.
¿Por qué?
Porque hacían mucho ruido y eran muy lentos.
No, hombre, no, Dios de gloria, que no te
voy a dar aquí, ¿eh?
Eso, hombre, por Dios. No, hija, no, nada de lentos. Cuando yo era niño, me llevaban en tranvía a todas partes, ¿no? Y siempre llegábamos a tiempo a todos lados.
Ah, pero los tranvías que a ti te gustan son los de cuando tú eras niño.
Claro que sí, hombre.
Entonces lo que tú quieres que vuelvan a poner aquí son los tranvías de caballo aquellos que cambiaban de mulo ahí en la calle San Francisco y Saja.
No, hombre,
¿cómo
no,
usted lo
no,
sabe?
Señor.
Yo he leído la historia de Cuba.
¿Ha leído, eh?
Yo he leído la historia de Cuba.
Cuando yo era niño, yo hacía mucho rato que ya habían tranvías eléctricos.
¿Y eso? ¿Tú fuiste niño hasta los 32 años, no?
Bendito sea Dios. Dios, le voy a meter un aletazo.
No, momento, Rudecindo, nada de aletazos
aquí. Que me están tirando aquí a Tutankamen, amigo.
Bueno, Rudecindo, pero es que solo a usted se le ocurre pedir que vuelvan a poner los tranvías.
Claro que sí. La única ventaja que tenían los tranvías era que no echaba ese humo tan espantoso que echan las guaguas.
Sí, eso sí, ese humo tan qué,
espantoso.
Ah, creí que había dicho apestoso.
Bueno, apestoso también.
Sí, bueno, sí, nananina, pero no todas las guaguas echan humo. Y eso que algunas tienen derecho a echarlo.
¿Qué guaguas son las que tienen derecho a echar humo?
Hombre, chico, la de la ruta 36, chico.
¿Y eso por qué?
Porque 36 es cachimba la echará. Y yo nunca he visto una cachimba que no eche humo. Fíjate que tú veas. Bueno, pero esa cábala porque...
Oiga, la cábala, déjelo a un lado y acláreme una cosa. ¿Dice usted que las guaguas de la ruta 36 tienen derecho a echar humo?
Sí, y a pesar de eso, no lo echan.
Pero es que la ruta 36 no existe.
Por eso no lo echan, señora. Yo sé lo que digo cuando digo.
Bueno, ya, ¿qué gritaría es esa?
No, para que ella sepa.
No,
que...
para que ella
yo no sé
usted...
cómo me grita a mí, eso es lo que a mí me extraña.
No, sí, y además.
Yo no sé cómo se meten eso conmigo.
Además, usted está tratando
porque,
con
oye, te voy a parcelar la cara. ¿A qué? Te voy a hacer un reparto en la cara.
¿Qué es eso?
¡Nananina! ¡Usted la vas a tener que vender la cara!
Yo tengo cara de reparto, ¿qué es lo que es?
¿Pero qué es eso?
No, es que él me tiene miedo a mí, sí.
Yo lo sé. Yo lo sé que me tiene miedo.
¿Cómo
yo
que no?
Sé.
Sí, no, digo yo si me tiene.
Sí, le tiene miedo, sí.
Sí, ella está vendiendo, ella está, óyeme, sí, haciéndole creer a todos. Mire, señora, óigame, señora. Si yo le pongo un cocotazo a usted, le trepano el cráneo. Mire cómo es la cosa.
Bueno,
le
vale.
Retoña la mollera, mire
bueno,
cómo
ya,
es.
Ya,
es un alarde. Padre.
Sí, ya lo sé, ya. Dejen eso ya. Siga usted rudeciendo. Usted compró esa papeleta porque se trataba de la rifa de un automóvil, ¿verdad?
Sí, doctor. Que no es que yo, vamos, hombre, quiera insistir en el asunto ni nada de eso, ¿verdad?
¿No? ¿Qué le pasa a usted?
Pero, para darle más fuerza a la... A más énfasis, ¿no? Oígame, quiero decir.
Óigame.
Es la verdad, pero óigame. Es que en los tranvías había, doctor, más amplitud. Mientras que en la guagua viaja uno más apretado y hay que rozarse con toda clase de gente.
No, un momento, aguante eso, porque yo viajo en guagua y no me rozo con nadie.
Hombre, hombre, claro, mira qué cosa, hombre, la gente sabe, óigame.
¿Qué le pasa?
No, señor, y el que se roce conmigo coge su galleta de todas maneras, mira cómo es la cosa.
Óigame, nana, nina, yo me refiero al roce social.
Y yo también, porque a las guaguas sube cada socio, que es una fiera para el roce.
Bueno, ¿y qué?
¿Cómo que qué? ¿Eso no es un roce social?
No, señora.
Dejen eso ya.
No te metas ahora que está...
Póngale 10 pesos de multa al señor Rudecindo.
Muchas gracias,
de nada,
doctor. Bueno, pues ya yo lo dejé, doctor. Se acabó. Pero francamente me gustaría que volvieran a poner los tranvíos ahí, esas líneas tan bonitas, porque en las guaguas hay muchas veces que tengo que ir de pie ahí agarrado ahí arriba porque no hay donde sentarse.
Bueno, Rudecindo, pero pues que ven acá, chico. ¿Qué ruta es la que coges tú, chico?
La 6.
Ah, bueno, chico, la 6 está justificado, chico.
¿Por qué?
Porque el 6 es jicotea, chico.
¿Y qué tiene que ver eso, compadre?
¿Cómo que va a tener que ver, chico? ¿Cuándo tú has visto que una jicotea tenga donde sentarse, chico?
Bueno, ya he dicho que no me hablen más de guagua ni de tranvía.
Yo
aquí
no soy el que hablo de tranvía, chico, a pesar de que eso lo reconozco muy bien, ¿no? Porque mi tío Valentín, tú sabes que era metorista, ¿no?
¿Y a mí qué me importa, Tres Patines, que sea metorista, ¿no?
No, hombre, ya sé que no te importa nada, pero no, era metorista, porque manejó durante 25 años un príncipe muelle de lucha. Aunque últimamente ya no podía manejarlo porque tenía un reuma tremendo.
No me digas, ¿y se curó?
¿Quién?
¿Su tío?
No, no, si el que tenía el reuma no era mi tío, chico.
¿Quién era entonces?
El tranvía, chico.
¿El tranvía tenía reuma?
Sí, tenía un reuma en la rueda de atrás que casi, casi no lo dejaba caminar, chico. Y además estaba tan viejo ya que todos los muelles lo tenía gastado, chico.
¿Tenía los muelles gastados?
Sí, de manera que el tranvía salía del paradero del príncipe.
Uh-huh.
Y a las 2 cuadras ya no se sabía si era un príncipe, ¿verdad? O un príncipe San Juan de Dios.
¿Cómo un príncipe San Juan de Dios? ¿No dice usted que era un príncipe muelle de luz?
Sí, pero es que hasta el muelle de luz lo tenía gastado también, chico.
Entonces ese tranvía estaba en muy malas condiciones, ¿verdad?
Sí, porque además de eso tenía toda... Tú no querías hablar de tranvía y te repetiste la
No, canción. Porque me interesa eso.
Pues sí, tenía todas las piezas muy flojas y algunas hasta se le caían y todo, chico.
Y a pesar de eso caminaba.
Sí, pero no muy bien, tú sabes.
No.
Porque una vez mi tío, al salir del paradero del príncipe, vio que al tranvía le faltaba uno de los tornillos del eje trasero.
¿Qué hizo su tío?
No le dio importancia, porque se trataba de un tornillo nada más, ¿no? De manera que quitó el freno, salió caminando y resultó que el tranvía, en vez de seguir por Carlos III, dobló por Ayestarán, siguió por la Vía Blanca, cogió por la carretera de Pancho Rollero.
Rancho Bollero.
Rancho Bollero. ¿Tú viste tranvía?
No, señor.
¿Ah, sí? Y no paró hasta llegar a Mazorra,
¿Y chico. ¿Cómo fue a dar a Mazor? Ese tranvía estaba loco.
Claro que sí, chico. No te acabo de decir que le faltaba un tornillo, no,
¿y lograron curarlo?
Sí, pero que costó mucho trabajo.
Ah, sí, ¿no?
Pues como que él estaba acostumbrado a caminar con corriente eléctrica,
sí,
le daban electrochoque. Y lo que daba era unos brincos de diablo y caía retrancado, chico.
¿Y qué hicieron con ese tranvía cuando lo quitaron? Lo venderían como hierro viejo, ¿verdad?
Creo que no, chico. Creo que no. Porque mi tío me dijo que llamaron a un comprador de hierro viejo para proponérselo.
Sí.
Pero en cuanto el hombre vio el tranvía...
Esta es una cobertura especial de Radio Televisión Martí.
Muy buenas tardes, Cuba. Efectivamente, una programación especial de Radio Televisión Martí, también a través de martinoticias.com. Anuncio hecho hoy por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunciando la activación del título tercero de la ley Helms-Burton, que permitiría, como hemos estado informando a todos ustedes a través de nuestros noticieros, demandar ante tribunales estadounidenses a empresas que hagan negocios en propiedades confiscadas por el régimen de Cuba. Yo soy Margarita Rojo, estoy en el estudio C de Radio Martí junto a mi colega José Antonio Évora. Estamos en espera del discurso que va a pronunciar también en el Hotel Biltmore, aquí en la ciudad de Coral Gables, en el sur de la Florida, el asesor especial de la Casa Blanca, John Bolton, que no solamente va a abundar sobre lo que significa esta activación del título 3 de la ley Helms-Burton, sino también va a anunciar otras medidas adicionales contra el régimen de Cuba, además del régimen de Venezuela y de Nicaragua. José Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hay que recordar que hay ya más de 200 compañías cubanas que están sujetas a sanciones de Estados Unidos por formar parte de la lista negra, porque están subordinadas al ejército, al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Que se está anunciando hoy es básicamente el título 3 y el título 4 de la Helms-Burton, que, como se sabe, habían sido suspendidos periódicamente cada 6 meses por sí, todos los presidentes, desde Bill Clinton, que fue el que firmó la ley en 1996. Ahora, por primera vez, el gobierno de Estados Unidos pone en vigor la ley que permite que ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades hayan sido confiscadas por el gobierno cubano
a lo largo de todos estos años,
sin que se les haya o devuelto, se les haya indemnizado la propiedad, o sin que hayan entrado en una negociación para hacer un pago por esa propiedad, estos ciudadanos norteamericanos entonces van a poder, en tribunales de Estados Unidos, demandar a las compañías que trafiquen con esas propiedades. Y la ley, en su título 4, especifica muy claramente qué significa traficar. Para la ley, traficar es que una compañía use en beneficio propio o tenga acciones
en
beneficio propio de una de esas propiedades confiscadas en Cuba. Hay incluso varias subcategorías de qué significa traficar a los efectos de la ley. Pero lo que sí deja muy claro la ley es que los ciudadanos cubanos que viven en Cuba...
Eso es importante.
Eso es muy importante por una razón fundamental, porque...
Bueno, repite primero lo que es y después dice por qué es importante.
Sí,
pero
sí, el título...
Permite a los ciudadanos cubanos que residen, que viven en Cuba.
Quedan exentos, uh-huh. O sea, no caen en el concepto de traficar con esas propiedades, que sirve para que la ley permita a una persona hacer una demanda.
Entiéndase, sí, sí. Ahora, entiéndase, no le van a quitar la casa a nadie.
Exactamente. Y eso viene a cuento sobre todo por una razón. El gobierno cubano se las ha estado arreglando en los últimos tiempos para meterle miedo a todo el mundo, diciéndole que ahí viene el coco, te van a quitar tu casa, te van a quitar el lugar donde tienes la paladar, el círculo infantil donde está tu hijo, la escuela donde estudia. Hace poco lo hizo, por cierto, Carlos Fernández de Cosío, que es el director para Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y tenemos por ahí un video del momento, que transmitió...
En una mesa redonda.
En una mesa redonda.
Transmitida por la Televisión
Carlos
Nacional Cubana.
Carlos Fernández de Cosío metiéndole miedo a los cubanos con esto. Vamos a ver si podemos verlo, por favor.
Garantizar la devolución, la restitución o el pago a todos los reclamantes de Estados Unidos por las propiedades que fueron nacionalizadas en Cuba con el proceso revolucionario. De modo que todo cubano hoy tendría que pensar, si se llegara a ese escenario imposible de derrocamiento del poder revolucionario, que la casa donde vive, si él sabe de quién era antes, la escuela a la que van sus hijos, la comunidad donde están edificadas, el edificio donde vive, el centro de trabajo donde está, el paladar del cual es dueño, la tierra en la que está cultivando, que fue fruto de la reforma agraria, etcétera. Tiene que preguntarse quién sería el dueño y si me lo va a reclamar.
Palabras de Cosío.
Sí.
Una explicación que posiblemente cualquiera que le escucha pues tiene hasta cierto punto lógica. Sin embargo, eso no es el caso.
No. La ley deja bien claro, okay, en su
Estoy tratando de buscar incluso la parte donde podríamos explicar un poco la ley. Hay que decirle a nuestros oyentes, también los que nos están viendo a través de la página de Radio Martí, martinoticias.com, y a través de Televisión Martí, lo complejo que es esto. Para algunos, sí, en términos leguleyos, en términos de leyes, en términos de títulos, acápites y demás, pero en forma sencilla, para los que ustedes quieren escuchar, efectivamente, como dice mi colega José Antonio Débora, no todo lo que se ha dicho por parte de la prensa oficial cubana es cierto en lo que concierne a esta ley, y mucho menos al título 3, del capítulo 3 de la ley Helms-Burton.
Y es importante que se sepa, porque normalmente la gente supone que la ley es automática y casi como que de pronto, por lo que dice el gobierno cubano, un ciudadano cubano que vive en la isla, uh-huh, suponga que, ah, mira, nada más que se aplique la ley, ya van a venir corriendo los americanos, van a meterse por aquí, por la bahía, y van a entrar y me van a quitar la casa. Eso no tiene ningún sentido. Recuerden que en un estado de derecho, lo primero que tiene que pasar es que la persona establezca legalmente la demanda. Sonó muy bien eso. Suena así mismo cuando uno
Estamos en vivo, José Antonio.
Y
estamos en vivo y estamos nerviosos, porque esto es una parte hace 22 años que se esperaba hace 22 años, siempre se fue suspendida, y ahora por primera vez en estos 22 años.
Y entonces, los pasos para llegar a que una demanda vaya a corte, todo ese proceso, y haya además, al cabo de una presentación, de un debate judicial, en el que además la parte afectada, porque recuerden que en este caso se trata de compañías, por ejemplo, europeas o canadienses, que tienen acciones o una parte, o administran propiedades, hoteles en Cuba, por ejemplo, y entonces caen.
Vamos a leer justamente lo que establece el título 3 o el capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Estamos escuchando una música, no sé si es que nos van a anunciar que vamos a pasar para ahora. No, ok. Continuamos aquí en Radio Martí. Son apenas las 1:22 minutos de la tarde, como decíamos al principio del programa. Estamos en espera del discurso que va a pronunciar el asesor especial de la Casa Blanca, John Bolton, donde va a anunciar otras sanciones contra el gobierno de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Lo va a hacer en el Hotel Biltmore, aquí en la ciudad de Coral Gables.
Vamos en el sitio de internet de Radio Televisión Martí.
Sí, señor.
Publicamos una especie de síntesis de la ley.
Eso me gustaría, que leyeras el título del capítulo,
sí,
para que se pudiera escuchar, ¿no?
Y en esa síntesis, que lo que básicamente lo que tratamos de hacer fue potabilizar un poco, porque es demasiados incisos. Y
claro.
Voy a leer entonces.
Adelante.
Esa síntesis. Dice, el término traficar no incluye la transmisión de señales de telecomunicaciones internacionales, no incluye la negociación o tenencia de valores comercializados o mantenidos públicamente, a menos que la negociación sea con una persona designada especialmente por el secretario del Tesoro con una categoría especial. No incluye las transacciones o el uso de propiedades en visitas legales a Cuba en la medida en que el uso de esas propiedades sea necesario para los efectos del viaje, y aquí viene la parte más importante. Y no incluye las transacciones y el uso de propiedades por parte de un ciudadano cubano que resida en Cuba y no sea un dirigente del gobierno cubano o del partido.
O mucho menos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o el cuerpo militar en Cuba, que están incluidas. Y de hecho creo que se incluyen más sanciones contra muchas de esas corporaciones que son de gaviota, que son administradas por las Fuerzas Armadas en Cuba, por los militares en Cuba. Mucho que decir sobre lo que ha significado a lo largo de estos 22 años. Estoy escuchando yo también, que creo que tenemos a nuestro colega Ricardo Quintana. Estuvo con nosotros en el noticiero de televisión y de Radio Martí a las 12 y a las 12 y media de la tarde. Se encuentra específicamente en el Hotel Biltmore. Estamos en espera, por supuesto, del discurso anticipado. Se habían presentado los alcaldes de la ciudad de Miami, también el alcalde de la ciudad de Coral Gables. Estuvo el gobernador del estado de la Florida. Está, de hecho, Ron DeSantis presente en este momento.
El alcalde del condado Miami-Dade.
El alcalde del condado Miami-Dade también, Jiménez.
Carlos Jiménez.
Están los congresistas cubanoamericanos. Mario Díaz-Balart, estaba su hermano también, que fue ex congresista congresista también por el sur de la Florida, Lincoln Díaz-Balart. En efecto, Ricardo nos comentaba esta mañana que se había hecho espacio para unas 100 personas, pero estaba rotado ese salón especial del Hotel Biltmore. ¿Quieren escuchar lo que va a decir el asesor especial de la Casa Blanca sobre otras sanciones? Hay que recordar a los oyentes, no solamente en el caso de Cuba, el gobierno de Cuba, sino también es importante en la política del gobierno del presidente Donald Trump, la administración de Trump, hacer como especie de un triángulo con los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Uh-huh. Y la ley, porque volvemos al punto, la activación del título 3 de la ley es la razón fundamental por la que se ha formado todo este revuelo.
Y las reacciones que debo decir que han habido ya, no solamente dentro de Cuba, sino también a través de los gobiernos de Canadá y de la Unión Europea, están diciendo que ellos van a responder. Sí. Así lo dijo hoy la canciller de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, Federica Mogherini, que ha dicho, estaremos muy pendientes.
Hay compañías que ya antes de que se hiciera el anuncio hoy, habían contratado
abogados
para defenderse, incluso España, que como sabemos tiene la cadena de hoteles Meliá en Cuba, está representada en, o sea, una de las compañías que va a estar sujeta seguramente a demanda es Meliá. Ellos le pidieron a la Unión Europea una posición común, de hecho lo hizo el gobierno español a solicitud de ellos, para enfrentar lo que ellos llaman una extraterritorialidad que los afecta a ellos y que debe afectar a Estados Unidos.
Importante volver a repetirle a nuestros oyentes y también a los que nos ven a través de Radio Televisión Martí, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció la activación del título tercero de la ley Sloan-Burton, que permitiría y permitirá a partir del 2 de mayo demandar ante tribunales estadounidenses a empresas que hagan negocios en propiedades confiscadas por el régimen de Cuba. Nuevamente, confiscadas por el régimen de Cuba, no un ciudadano cubano que esté viviendo en una propiedad o en una casa a lo largo de estos años.
Para nada. Y ya que hablábamos de España, fue precisamente la Cámara de Comercio Española la que pidió el 18 de marzo, fue que lo hizo, a la Unión Europea declarar esta posición común ante la aplicación del título 3. Y ellos dijeron que la Unión Europea, en caso de que por fin se hiciera, como está ocurriendo hoy, podría a su vez aplicar el artículo 6 del Estatuto de Bloqueo de la Carta de la Unión Europea, que permite a los Estados miembros afectados acciones legales en territorio europeo.
Muy bien, tenemos ya contacto con nuestro colega Ricardo Quintana, como dije, se encuentra en vivo en el Hotel Biltmore, en un salón especial donde está congregado, diría yo, como dijo él al principio, la creminata de lo que es el exilio cubano en el sur de la Florida y también representación gubernamental y estatal y federal del gobierno de los Estados Unidos. Buenas tardes, Ricardo. Cuéntanos cómo está el ambiente y la espera.
Bueno, pues el ambiente ahora es para saciar el apetito, los comensales y los asistentes en este acto, pues están almorzando, están socializando, están las fotografías y por supuesto es el momento de conocerse y cruzar manos con amigos que hace tiempo que no socializan y no se ven. Hay una cantidad de prensa enorme, Margarita, José Antonio, que casi no permiten movernos en el lugar donde estamos. Apenas la cámara, no sé si pueden precisar ustedes, tiene que mantener un tiro casi fijo. Tenemos una columna frente a nosotros que casi no nos permite ni caminar ni movernos. No me impide incluso estar en cámara en este momento. Hablábamos hace muy poquito con el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, uno de los alcaldes más jóvenes que ha pasado por la gobernación municipal. Y bueno, pues nada, el mensaje para Cuba, muy esperanzador. Espera este muchacho de padres cubanos, por supuesto, que, bueno, ser el primer alcalde, como dijo, en visitar una Cuba libre. La expectación existe todavía, muchas cosas por anunciar, los medios de prensa han estado especulando sobre algunas de las informaciones que se van a dar aquí en breve, una vez que termine el almuerzo de unas 300 y tantas personas. Estoy viendo a Lincoln Díaz-Balart el excongresista que estuvo casi 20 años en el Capitolio y fue gestor y fue también partícipe de la redacción de esta ley que ya ha tenido la orden de habilitarse, la ley Hans Gordon. Él fue uno de los que elaboró esta ley, está presente aquí. Esperamos un poquito más tarde a ver si tenemos acceso a donde se encuentra y poder conversar con él sobre este día. Quizás nunca lo pensó de que, bueno, esta ley llegaría